El retrato robot. Fíjense si lo hemos visto de veces en la tele, en las películas, en las series, lo hemos visto en las novelas policíacas. Pues hoy en nuestro Eusko CSI vamos a hablar del retrato robot, una de las técnicas más antiguas de apoyo a una investigación que emplea la policía científica para elaborar, para recrear un rostro del que en principio pues no se tienen imágenes, ni vídeos, ni fotos, ni ningún tipo de soporte, Iranzo.
Empezó a utilizarse en el siglo pasado. El primer sistema manual de creación de retratos robot consistía en láminas transparentes en las que había dibujado un rasgo físico y donde se iban superponiendo hasta elaborar ese posible rostro del autor de los hechos investigados. Claro, con el paso del tiempo y con la mejora también de las técnicas, pues se han ido sucediendo otros sistemas, desde el método directo, que es el que solemos ver en esas películas y en esas series de la gente dibujando directamente en el papel, según lo que describe el testigo, hasta, por ejemplo, los actuales sistemas informáticos.
Ha cambiado mucho la cosa, mucho. Y para hablarnos de esa técnica, de esa, bueno, de esa recreación a través del retrato robot, tenemos hoy a María González, que es de la sección de identificación de personas de la Policía Científica. María, bueno, buenos días.
Muy buenas.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, ponnos un poco en antecedentes. ¿Cómo es esto del retrato robot? ¿Cómo empezó todo?
Sí, bueno, pues en la Ertzaintza se vienen haciendo retratos robot desde finales de los años 80. Siempre se ha hecho con un programa informático, nunca ha sido dibujando. Uh-huh. Y actualmente, desde el año 2005, estamos usando un programa que se llama Facete, que es de origen alemán y que tiene pues bastantes buenos resultados.
Y desde el 2005 se mantiene ese sistema, ¿no?
Sí, desde 2005, sí.
¿Cuándo se utiliza el retrato robot? ¿Cuándo se requiere vuestra labor, María, en una investigación de un hecho delictivo?
Pues principalmente se tiene que dar un hecho grave, un delito grave, pues de terrorismo, un homicidio, una agresión sexual o robos con violencia. En esos casos es cuando más se hacen. Y lo importante es hacerlo lo antes posible. Debería ser lo primero que se hace, aunque también hay que tener en cuenta que, claro, el estado de shock de la víctima a veces no nos lo permite. Y también es importante que la persona que ha visto o ha sido el testigo o la víctima tienen que ser capaces de describir por lo menos 3 rasgos faciales de la cara.
Claro, porque si no, no tenéis ningún tipo de pauta, ¿no?
Sí, sí, mínimo 3 rasgos faciales para poder llegar a hacer algo que nos pueda servir. Sí.
¿Cuáles son esos rasgos más característicos para hacer un retrato robot de lo más fidedigno posible?
Pues la verdad es que cuando estás en estado de shock igual recuerdas una imagen en global. Entonces luego descomponer en componentes es más difícil. Y normalmente lo que recuerdan primero es sobre todo el pelo, los ojos, igual un poco la mirada. Eso es lo que más recuerdan, sí.
Uh-huh. Claro, y lo que comentabas, en este caso la declaración, bueno, o lo que pueda haber visto, bien sea la víctima, bien un testigo de los hechos, es fundamental. Claro, entiendo que ahí entran en juego ya otros factores, crear un clima de confianza para que esa persona sea capaz de recordar y de transmitiros de la forma adecuada esos rasgos para poder realizar ese retrato robot, ¿no?
Sí, el retrato robot se lleva a cabo en nuestras dependencias. Nosotros tenemos una sala habilitada al efecto para que la víctima o el testigo pues, se sientan cómodos. Se realiza una entrevista previa para intentar establecer un vínculo de confianza y que la persona llegue al recuerdo que tiene de ese rostro.
Claro.
Sí.
O sea que hay un componente psicológico también muy importante, ¿no? Por vuestra parte.
Sí, porque la imagen está en el cerebro, pero tenemos que intentar llegar a ella y hay que ponerse en situación, que a veces pues no es agradable, pero es lo que hay que hacer.
Claro, y como nos dices, con diversas, bueno, una entrevista previa, varias, vamos a decir, conversaciones, ¿no? Con la víctima
si no llega el testigo,
o el testigo,
vamos a decir,
eso
apelo,
es.
No, y hacer el retrato robot.
Hay un primer acercamiento.
Sí, eso es. También disponemos de un ordenador portátil en caso de que la persona no pueda desplazarse. Pues tuvimos un caso que una chica estaba ingresada debido a la agresión que tuvo, no podía venir, entonces fuimos al hospital y hicimos allí el retrato robot con un portátil.
Pero habitualmente, por lo que veo, bueno, habitualmente o nunca, no se hace en el lugar de los hechos.
No, en el lugar de los hechos no, allí no.
¿En qué casos o en cuántos casos es fundamental el retrato robot, María? No sé si tienes algún tipo de estadística o lo que tú recuerdes. ¿Es definitivo para una investigación el retrato robot o es más accesorio?
Sí, es como más orientativo. Realmente no es una prueba definitoria, es algo más orientativo. y se hacen alrededor de 10 o 12 al año, calculo yo así aproximadamente, no es un dato exacto. Y sí que es cierto que estos últimos meses pues no se han hecho, claro, debido al estado en el que estamos, y vas con mascarilla, pues es claro. Muy complicado.
No, claro, esto sí. También habrá complicado bastante.
Claro, sí, es muy. Sí.
Vamos, que no se hace mucho últimamente. No. ¿Está condenado a extinguirse o no?
No, esperemos que no, porque a veces si no tienes nada más que ello, pues es una ayuda a la investigación.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿y luego se complementa con alguna otra prueba? Porque...
Sí, una vez que has confeccionado el retrato robot, que no es una foto, o sea, sí que sale, parece una foto, pero lo que hay que hacer es buscar no a esa persona, sino a personas que coincidan con esas características. Se lanza una búsqueda al sistema MorphoFace que tenemos, que te presenta candidatos de la base de datos de detenidos, alrededor de 68.000 o así creo que hay. Entonces te presenta como 20 candidatos, entonces esos candidatos los muestras a la víctima, al testigo, por si lo reconociera.
Sí. O sea, de alguna manera, el retrato robot con ese archivo digital
MorphoFace.
Que tenéis,
MorphoFace, sí.
Es como un filtro, lo cotejáis,
sí,
digamos, lo comparáis, ¿no?
Se hace una búsqueda, sí. Y...
Ah, qué bueno.
Sí.
Ya. Vamos, que podemos decir que es efectivo en la mayoría de los casos el retrato robot.
Sí, sino cuando no tienes nada más de lo que tirar, pues tienes que basarte en algo. Entonces ya tienes algo, sobre todo, para descartar a sospechosos, uh-huh. Si no se parecen en nada. Pues,
fíjate ayuda. Que ahora me está viniendo a la... Somos muy fans de las series y las películas sí. Policíacas, no lo vamos a negar. Ruedas de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé si es el caso también con esos, con ese número ya más reducido de posibles sospechosos que encontráis. No sé si es otra manera también de ir descartando en este caso, posibles culpables.
Sí, también es posible. Nosotros no lo hacemos, pero sí, también se puede hacer, sí.
No sé si recuerdas, María, algún caso en particular en el que el retrato robot que hayáis realizado haya servido para esclarecer o habría que remontarse sí, ya muchos años
sí,
atrás.
Sí, pues años atrás sí que recuerdo un caso de una persona que abusaba de menores
sí.
En Vitoria. Entonces eran niños los que venían a hacer el retrato robot.
Wow.
Claro, es bastante complicado. Pero todos, casi todos coincidían en características comunes. Entonces se consiguió hacer un retrato robot bastante bueno. Y casualmente el agresor tuvo la osadía de pasar en bicicleta por la comisaría. Y una patrulla que salía le reconoció y gracias a eso se lo detuvo, gracias al retrato robot.
Anda.
Sí.
Oh, fíjate, vaya caso. Nos llega una pregunta a través de nuestro canal, porque estamos en directo en Twitch, nos preguntan, en las películas y a veces en la realidad, el malo se cambia de imagen, se tiñe el pelo, utiliza lentillas, claro. Entonces, ¿qué pasa con los retratos robot si el principal sospechoso cambia
claro.
Su apariencia para intentar despistar?
Pues poco sirve, pero sí que es cierto que hay un triángulo que es bastante difícil de cambiar, que es la nariz, ojos y boca. Entonces, basándonos
claro
en eso, si tienes una buena descripción, aunque te cambies el pelo, es probable de encontrarlo.
O sea, que es más esa zona nariz, ojos,
sí,
boca, ¿no?
Sí,
porque el pelo te lo puedes cambiar, teñir, poner gafas o barba.
Nos preguntan en el WhatsApp de Onda Vasca, ¿las razas perjudican a la hora del retrato robot?
Bueno, pues está claro que sí, porque cuando tienes que hacer el retrato robot de una persona de color, pues te resulta más difícil, sobre todo porque el que le ha visto... Le parecen todos iguales.
Claro.
Los labios anchos, los ojos saltones. Claro, es más difícil, sí. Uh-huh. Sí, algún caso se me ha dado. Sí.
Bueno, pues nos ha hecho María González un. Perdón por el chiste fácil, un buen retrato robot de lo que es el retrato robot de la policía científica de la Ertzaintza. María, es que ricasco, ha sido un placer.
Es que ricasco
sube ahí. Agur.